Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este lunes 22 de febrero de 2016. Ya sabes que por cada noticia mala que escuches, nosotros te traemos noticias positivas, noticias con esperanza. Muchas veces hablamos en este programa de ONGs o instituciones solidarias cuyo trabajo es ayudar a los más necesitados, pero a veces uno puede encontrarse haciendo una labor humanitaria sin haberlo planeado. Ese es el caso de la selección española de rugby 7. Déjame que te cuente la historia. El combinado español viajó el pasado 8 de febrero a la República de Fiji para preparar en esta isla de Oceanía el campeonato mundial que en unas semanas se va a disputar en Hong Kong. Bueno, pues estando allí concentrados, les sorprendió Winston, el que ha sido ya calificado como uno de los ciclones más potentes de su historia y que además ha dejado al menos 10 víctimas. Y aunque en el hotel en el que se encontraban podía haberse mantenido a salvo, nuestros deportistas no han dudado en echar una mano para ayudar a la población de la isla. Todo el equipo salió a la intemperie para colaborar colocando sacos de arena, un trabajo que realizaron poniendo en riesgo su seguridad y soportando ráfagas de viento de hasta 325 kilómetros por hora. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia con mensajes de agradecimiento a nuestra selección española de rugby 7. Esto es todo un ejemplo de solidaridad. Da igual los resultados que obtengan durante el campeonato. Con su gesto, estos chicos han dejado ya el pabellón español muy alto. Y además, como nos hemos enterado y nos hemos quedado de piedra al saber que un joven español, después de 3 años desaparecido, le encuentran en una cárcel de Perú, pues nos hemos preguntado que cómo pueden pasar estas cosas. Que no se sepa nada de una persona, ni siquiera por las autoridades del país. No me lo puedo imaginar lo que ha pasado, lo que ha tenido que pasar y sufrir su familia en ese tiempo. Vamos a conocer esa historia en tan solo un momento. Y con Banaclocha, que nos dejó exhaustos la semana pasada. Y por eso esta semana vamos a relajarnos un poco, pero sin dejar de hacer ejercicio. Serán entonces las sesiones más suaves. A ver qué nos dice Banaclocha hoy día. Ya son las 4 y 7, hora menos en Canarias, y no eres el único que está intentando dormir o incluso trabajando. Hay un montón de gente como nosotros, los ponedores, que además cuando me llamáis, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que dice, Pulpo, somos una ONG de Málaga, se llama ABOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Si le podéis dar algo de publicidad, se agradece. Y si nos conocéis, verás que El Pulpo le gustaría, pues saca la sonrisa de los niños ingresados. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito proyecto lo que estáis preparando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estamos con mucha ilusión preparándonos para ver cómo funciona. Nosotros nos dedicamos más al acompañamiento hospitalario con los niños. Uh-huh. Pero luego hay un montón de padres que nos dedicamos a buscar financiación, a buscar ayuda para que se lleven a cabo la ayuda hospitalaria.
Perfecto. ¿La página vuestra cuál es? Díselo a todos los ponedores.
Aboy.es. Aboy con V.
Uh-huh. ¿Tú eres un papá que está tratando a su peque con cáncer o qué?
El mío ya, gracias a Dios, está en la casa, está dado de alta.
Toma ya.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, poniendo las calles, nunca mejor dicho.
Es verdad, porque tú eres uno de los cientos de miles de vigilantes de seguridad que hay en España, ¿no?
Sí, uno de ellos.
¿Dónde estás ubicado, Do?
Pues ahora mismo estoy en La Moraleja, en Madrid.
Bueno, no es mala zona, ¿no?
No, no para el que vive, yo trabajo.
Uh-huh. Y, oye, ¿cómo está La Moraleja ahora en cuanto a robos?
Pues todo tranquilo, espero. Carlos, que sí. Ya somos 4 de verde.
¿También vas tú de verde?
A ver, yo voy de verde pistacho.
¡Qué bueno!
Para que se me vea bien.
¡Qué bueno!
Poniendo las calles.
Las 4 y 8, hora menos en Canarias, en riguroso directo estamos haciendo este programa de radio y lo que has escuchado pues tan solo son algunos de los ponedores que nos llamaron y que ya tienen en su poder además el diploma que acredita su condición de ponedores de calles. Recuerda, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles y aún estás a tiempo de ser un ponedor oficial si tu curro, si tu gremio o profesión no ha sonado y te apetece entrar en antena con nosotros. Tienes varias formas de hacerlo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues está el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y tenemos un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles, en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el lunes! Y es Miguel el que nos pide esta canción. Él vive en Vallecas y nos pedía que sonara Rosana de los Toto. Y por cierto, felicidades Miguel, que sabemos que es tu cumple. Gracias por escucharnos, 4 y 10 de la mañana. Toto, número uno en 1982, lo estás escuchando en la cadena COPE. A las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, te vamos a acompañar hasta las 6, a esa hora estará aquí Carlos Herrera, pero te aseguro que van a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, yo ahora te quiero hablar de una noticia que a quien la oye le provoca muchísimo revuelo, porque han encontrado un preso en Perú a un español que creían que estaba muerto y resulta que no lo estaba. Fue a comer a casa de sus padres un domingo y no volvieron a saber de él hasta 1000 días después. Lo primero es plantearse cómo ha podido pasar y sobre todo por qué. Gloria López ha escuchado esta historia en la tarde de COPE y la narra para los ponedores de calles. Vamos a escuchar a Gloria, gracias.
Su padre hizo un llamamiento en su Facebook pidiendo ayuda y junto a una foto decía:
este es mi hijo. Llevo 3 años sin saber nada de él. Si alguien lo ve o lo conoce, agradecería que me lo comunique. Os pido por favor que lo compartáis y os doy las gracias de antemano.
No le encontraron por este aviso, sino por la Fundación Más 34. Esta ONG se dedica a velar por los presos españoles en el extranjero. La llamada llegó.
¿Cómo fue aquella llamada? Porque me cuentan que en principio como que no te lo creías y luego resulta que sí, que era él.
Sí, bueno, ya cuando él me llamó yo ya sabía que estaba, ya la fundación me había comunicado que él estaba preso en Perú, que iban a tratar de que se comunicara conmigo y ya sabía yo que él estaba allí. La noticia que me impactó fue cuando me comunicaron que él estaba allí preso. Eso sí fue... Bueno, pues no sé realmente cómo explicarlo.
Pues un alegrón. Un alegrón porque, pensando todos estos años, siempre uno, como padre, me pongo en lo peor, resulta que el tío está vivo. A partir de ahí, el monte es orégano. A partir de ahí, a por él, no, José María.
Eso está claro.
Pues ya.
Eso está claro que es así. He shouted out, but I can't hear a word you say.
I'm talking loud, not saying much. José María Blanco es el padre de José Antonio, el joven hasta ahora desaparecido. Le condenaron por ser correo de la droga a 6 años y medio de cárcel. Ya ha perdido 25 kilos. ¿Que cómo volvió a aparecer? El presidente de la Fundación Más 34, Javier Casado, te lo cuenta.
Una de las visitas que desarrollan los voluntarios por cárceles de Perú visitando españoles, pues nos acercó uno de ellos para comunicarnos que hacía años que había perdido la relación con sus padres, que desde hace unos meses la había intentado retomar enviándoles cartas, pero que nunca había tenido respuesta.
José Antonio había enviado varias cartas en las que pedía perdón, pero nadie le había contestado ni las cartas le fueron devueltas.
Él en principio pensaba que podía ser porque, bueno, un poco por enterarse de la familia de la situación donde estaba, que no quisieran tener contacto con él. Nos pidió el favor a estos voluntarios que a ver si a través de los voluntarios aquí en España, de la Fundación, podían localizarle. Y bueno, nos dio unos cuantos datos de la ciudad, del pueblo, de los apellidos, y una voluntaria nuestra que se llama Margarita, que es una fenómena, que es una panadera gallega, bueno, pues se puso manos a la obra hasta que localizó al pavo.
Esto le está sirviendo para darse cuenta de que hay muchísima gente buena dispuesta a ayudarle. En la actualidad, 1.735 españoles cumplen condena en el extranjero.
Muchísima, la verdad, muchísima. No hay palabras para agradecerles todo lo que están haciendo.
Claro que sí. Oye, ¿el chico cómo está? José Antonio, ¿cómo está? ¿Qué sabes?
Él dice que está bien. Yo, la gente con la que me comunico de la fundación que está en Perú, me dicen que está muy delgado.
Claro.
Y él también me dijo que el primer año perdió 25 kilos. La comida, que dice que no es comida prácticamente, que bueno, comen porque hay que sobrevivir.
Tanto los internos como las familias se quejan de la mala o nula asistencia consular. Las condiciones en determinadas cárceles son pésimas. Cárceles que superan el triple de su capacidad y comida para perros como menú.
En teoría, ¿cuánto tiempo le queda si cumpliera condena allí tu hijo, José María?
Dos años y 6 meses creo que le queda.
¿Y estáis intentando precipitar esa extradición?
Sí. La fundación está intentando extraditarlo para España, sí.
Ojalá. ¿Tienes pensado ir para allá? ¿Te ves con... Que si tienes pensado ir para allá, Perú, ¿te ves con fuerzas?
Yo sí tenía pensado. La fundación me aconseja que quizás no es buena idea por culpa de las extorsiones que hay en la cárcel. Si ven gente que los van a visitar, se piensan que ya la gente tiene dinero y tratan de aprovecharse de esa situación.
Margarita es la voluntaria que encontró a José Antonio. La dirección que tenía de sus padres ya no valía porque cuando él desapareció se terminaron separando. El siguiente paso fue este.
Entonces, a partir de ahí empiezas por las redes sociales, empiezas a encontrar algún nombre que caiga en común, sabes que por el apellido hay 100.000. Y casualmente, por una pérdida de una veterinaria de un perro en esa localidad, pues resulta que hay un comentario de un familiar, que eso te lleva a mandarle un mensaje Y empiezas así la búsqueda de 4 horas seguidas hasta que recibes una llamada y te dicen, mira, yo soy la persona que buscas.
¿Y era José María?
Sí. Joder, sí.
Le queda aún pena por cumplir en Perú. Después de una segunda llamada, el padre se queda con que ha recuperado a su hijo y que el propio José Antonio se alegró de que lo hubieran detenido porque así la droga no llegó a su destino.
¿Hay posibilidades de que José Antonio venga antes de esos 2 años y pico?
Digo la verdad.
Pues ahora,
tengo la libertad de decirlo,
hombre,
¿no?
Tienes todas.
Pues por extradición va a estar muy complicado. Uh-huh. No te miento, es cierto que aquí la documentación se acelera relativamente rápida, pero es el propio país, el claro. de Perú, el que no las está firmando.
Claro.
Entonces, capaz que tenga mucha más suerte en caso de iniciar una ley de expulsión, que de hecho está firmada desde el 7 de julio, de hace 2 años, y ahí puede que tenga más suerte por la trayectoria de estos 4 años que ha tenido allí.
Ojalá.
La expulsión la están poniendo muy difícil.
Ojalá.
Historia tan bonita, ¿verdad? 4:20 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Quiero dar la bienvenida a Laura González, que nos está siguiendo ya desde nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Somos el primer despertador de la radio y por supuesto que estás aquí, en la cadena COPE. Una canción optimista, una canción cargada de mensaje que nos pide Fernando, que está vigilando en su garita de seguridad en Sevilla. Y esta canción es de Nayara, mira qué bonita. Estamos en directo en Coruña ahora mismo, 10 grados, 13 en Barcelona y hay 3 en Madrid.
Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar.
Nos está escuchando Venancio desde Malabo, también Jesús, también Patricia. Y nuestros ponedores somos un equipo bastante interesante. En Sevilla ahora mismo 10 grados, hay 11 en Murcia. El día tiene pinta de frío, así que si estás en la cama, disfrútalo. Aunque estés intentando dormir y no puedas, te vamos a acompañar con un montón de cosas. Más que nada porque la información tiene también un espacio destacado en nuestro programa. Y te aseguro que Beatriz Calderón resume las noticias más interesantes, pero te las va a contar de una forma diferente a los demás. Bea, adelante.
Ya sabes, Pulpo, que hoy arranca en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles, uno de los eventos más importantes del año en España, con gran repercusión internacional. Este encuentro va a dejar en la ciudad condal unos beneficios superiores a los 450 millones de euros y dura solo hasta el día 25.
Qué
450
bien.
Millones de euros.
¿Para que paguen a los farmacéuticos?
Pues sí, podría destinarse a eso, pero bueno. Por dar algún dato más, el Congreso genera 13.000 empleos y espera contabilizar cerca de 100.000 visitantes. Los hoteles en Barcelona han colgado el cartel de completo y los restaurantes, al igual que el sector del transporte, se frotan ya las manos. Así que bienvenido este congreso. Anoche se celebraba la cena de bienvenida con la presencia del rey, de Felipe VI, que aprovechaba su visita a Barcelona para lanzar este mensaje.
Aquest es el camí Este es el camino para garantizar la prosperidad de todos, trabajar juntos teniendo como objetivo el bien común. El Congreso Mundial del Móvil y la Capitalidad de Barcelona, aquí y ahora, son buena prueba de esto último.
Son buena prueba de eso, último.
Trabajar juntos, y lo decía en catalán.
Qué pelotazo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que el rey hable catalán allí, me parece muy bien.
Sí, sí, además creo que lo habla perfectamente. Sí, sí. O sea, que era inevitable. Todas las miradas estaban puestas en el primer saludo del monarca con el nuevo presidente de la Generalitat, con Carles Puigdemont, quien en inglés se dirigía en estos términos a sus invitados.
First of all, primero de todo, en nombre del Gobierno de Cataluña, como su presidente, quiero daros la bienvenida a nuestro país y a su conocida y maravillosa capital, Barcelona.
A nuestro país.
And wonderful capital Barcelona.
¿Tú te imaginas a alguien de San Diego escuchándolo y preguntándole al de al lado, pero dónde estamos?
Pero es que la legalidad vigente no es esa.
Ya, bueno, él les daba la bienvenida a su país como presidente del mismo. Por cierto, Pulpo, para los asistentes al Congreso, pero también para los que se encuentran estos días en Barcelona o porque viven allí. Tanto hoy como el miércoles, como pasado mañana, los trabajadores del metro en la ciudad condal están llamados a una huelga. En hora punta va a haber servicios mínimos del 50%, durante el resto del día serán del 30%. Se recomienda que no se coja el metro en estos días,
pues no,
y se utilice otro transporte en Barcelona. Dejamos la ciudad condal, nos trasladamos a Madrid, donde desde hoy hasta el 13 de marzo se va a celebrar el Festival Internacional de Magia. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta ver espectáculos de magia?
Me encanta.
Bueno, pues
el Mago Pop es muy recomendable.
Pues mira, el genial Jorge Blas se va a encargar de dirigir esta gala en el Circo Price. Él es el mago de moda, quiere reunir en España a los mejores ilusionistas, y esto es lo que nos contaba en COPE.
Qué bien.
Hay de todo. Mira, hay un coreano, por ejemplo, que hace un tipo de magia muy distinta a todo lo que hemos visto, que juega con arenas, cosas que se desmaterializan a la vista. Luego hay un americano que hace magia muy espectacular, con ilusiones, con grandes efectos. Los franceses, que presentan una magia muy sutil, muy elegante. Y luego yo voy a hacer un poco de magia tecnológica. Voy a utilizar una impresora 3D que imprime a personas.
Todo un espectáculo. En Madrid podemos disfrutar de ello hasta el 13 de marzo.
Es un fenómeno ese tío. Yo lo he visto en alguna ocasión y es buenísimo.
Bueno, en deporte hoy la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital abren sus puertas para recibir al equipo de baloncesto del Real Madrid, que ha conseguido por tercer año consecutivo ganar la Copa del Rey, y no les va igual de bien al equipo de fútbol, que debería ponerse las pilas. Ayer los de Zidane le decían prácticamente adiós a la Liga.
Verdes.
Qué verde las ha
llegado,
¿no?
Verde las ha llegado la Liga ya.
El Atlético de Madrid también empataba, con lo cual el Barcelona va ya en fila. Te voy a hablar ahora de un palabra de estos que nos gusta. Letológica.
¿Cómo?
Letológica.
¿Eso qué?
¿Quieres saber qué significa? Pues mira, es un fenómeno que a todos nos ocurre a menudo, y cuando nos pasa, pues comúnmente solemos decir esto: lo tenía en la punta de la lengua. Alguna vez te ha pasado, ¿no?
Sí, que no te sale la palabra que necesitas en ese momento.
La pregunta es, ¿por qué cuando hablamos a veces nos vemos incapaces de decir una palabra que hemos utilizado en otras ocasiones, que conocemos, pero que en ese momento no podemos recordar? Bueno, pues todo se debe, según los científicos, a la manera en la que nuestro cerebro almacena la información. Y es que tenemos, nuestra memoria es muy curiosa, porque cuando archivas X cosas, sacas otras. Retienes todas. Tenemos una capacidad X.
Ya.
O al menos es la que utilizamos.
Se ocupó ese espacio y no lo pudo
claro,
almacenar.
Claro, dicen los científicos, para que nos hagamos una idea, que a diferencia de los ordenadores, nosotros no podemos recuperarla dándole a un botón.
Ya.
Todo depende de las veces que usemos el término. Es decir, pues cuanto más utilicemos una palabra, es más difícil que nos ocurra eso de la tenía en la punta de la lengua.
Qué bueno. De todas formas, tú, por ejemplo, hoy que has dormido muchísimo, me imagino que te saldrán todas las palabras del tirón, ¿no?
Yo ahora mismo lo que me extraña es que esté haciendo esta sección sin echarme a llorar. Por cierto, acabamos de conocer que este fin de semana se ha subastado un mechón de pelo de John Lennon. ¿Tú sabes cuánto ha costado? ¿Por cuánto se ha subastado al final?
Si vale una pasta, imagínate el de John Lennon. O sea que...
¿Tú querrías un mechón de pelo?
No.
Tú mechón te haces un melenón.
No.
Esto es lo que tiene cuando no duermes.
No pasa nada.
Mira, $35,000. Es tres veces más del esperado. Ahora es propiedad de un coleccionista británico, así que nada, que le aproveche. Y terminamos este primer repaso con Alejandro Sanz.
Qué alegría de canción.
Últimamente está tristón.
Está muy...
Tú eres muy de Alejandro Sanz, ¿no?
He sido muy de Alejandro Sanz.
A mí me ha encantado, pero es verdad que yo los últimos no los sigo.
Está muy Perales.
Está muy sentimental. Bueno, durante el fin de semana un vídeo protagonizado por él, por Alejandro Sanz, se ha convertido en viral en YouTube. Y es que te cuento, el artista interrumpía el concierto que estaba dando en la ciudad mexicana de Rosarito para increpar a un hombre.
¿Qué dices?
Sí, sí, estaba en las primeras filas y estaba agrediendo a una mujer.
Toma.
Por lo que ha comentado nuestra corresponsal en La Linterna, se cree que había habido una trifulca por estás ocupando mi sitio, yo estaba aquí primero, algo así. Y entonces wow. Creo que el hombre se ha puesto agresivo. Alejandro Sanz lo ha visto cómo estaban agrediendo a esta mujer. Se ha bajado del escenario, ha dejado de cantar.
Es que Alejandro para eso es...
Se ha bajado del escenario, ha afeado su conducta al tipo y seguidamente ha pedido al equipo de seguridad que lo expulsen del concierto, con lo cual le han echado. A Sanz el enfado le hizo tardar en volver a meterse en el concierto. Se ve en el vídeo, sube, no es capaz de retomar la canción, está muy cabreado. Y bueno, finalmente ha podido continuar y terminar el concierto.
Es que Alejandro, yo he currado mucho al lado de Alejandro y me he pateado unos cuantos países con él. Y para eso es un tío súper sensato.
No se ha cortado un pelo.
No, en absoluto. Además, está haciendo, tiene un papel de padre espectacular, porque fíjate, la dijo que le han llovido de repente.
Y... bueno, le han llovido, ¿no?
Bueno, pero que han aparecido
no,
ahí.
No salen así, no, por no, sorpresa.
Está claro, pero el tío está súper responsable en ese sentido. Yo creo que hasta la música se le está viendo, ¿ves? Ahora no me sale la palabra.
¿Cómo?
Tengo pues... Reflejando. Son las 4:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un nuevo ponedor que le ha dado al seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Se llama José Antonio Manosalvas. Pulpo, buenas noches, buenos días. Si es posible, una coplilla animada para mi compi Antonio, que se me duerme y nos queda por lo menos una hora larga para terminar el turno. Pues mira, precisamente tenemos una canción preparada que nos la pedía otro ponedor y vamos a aprovechar esa petición que nos hace otro de nuestros oyentes. Hampa el Hampa nos pedía una canción de Tino Casal y aquí está. Y la aprovechamos y también se la ponemos a José Antonio Manosalvas. Estamos comenzando semana, es lunes, ¿qué tiempo nos espera? Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El país amanece nuboso de forma general. Las lluvias de momento solamente son seguras en Aragón, aunque también es probable que en Andalucía, Baleares, la zona cantábrica y Galicia caiga alguna lluvia débil. En la Comunidad de Madrid solamente hay probabilidad de que llueva en la sierra. Las temperaturas durante el día bajan en el norte de la península y sube en la zona mediterránea y en Baleares. El viento será mucho menos intenso en toda España que otros días, aunque en las zonas de costa se seguirá notando.
Muchísimas gracias, Gloria. 4:30. 8:34, una hora menos en Canarias. Vamos a saludar a toda la gente que corrió ayer en la maratón en Sevilla. Nos dejan un mensaje en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y es verdad, ayer corrían y hoy se ponen a trabajar. Espectacular. Tenemos una llamada en el 950-6006. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Carlos.
Hola, Carlos. Tocayo, ¿dónde estás?
Pues estoy en Madrid.
Ajá, ¿y qué haces en Madrid?
Pues en Madrid vivo.
Pero ¿y qué haces despierto?
Pues mira, duermo poco y entonces escucho la radio toda la noche y doy a este sistema que cada hora se apaga, ¿no? Y entonces vuelvo a darle otra vez y así. Hoy además estoy despierto y con tiempo además porque mi hijo sale de viaje para Las Palmas y estoy esperando que arregle todas las maletas, todas las cosas, que a las 5 viene a recoger un taxi y se va.
Ajá, y estás ahí echándole un cable a tu hijo, ¿no?
Exacto.
¿Qué años tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 30 años.
Y se va ahora a Las Palmas. Fíjate que ha estado nevando este fin de semana por allí, ¿eh?
Sí. Pero él va por trabajo, ¿eh?
Ah, muy bien. ¿Y cuándo vuelve?
Bueno, vuelve, está una semana en Las Palmas y otra semana en Tenerife.
Ah, estupendo. ¿Va a hacer negocios?
Sí.
Perfecto. Canarias está como nunca, ¿eh?
Sí. Mira, mi mujer es chicharrera, es de
Anda,
Tenerife.
Qué bueno, mira, hace dos fines de semana he estado yo por Tenerife. Ajá. Ha montado el carnaval COPE allí y ha sido espectacular en la Plaza de la Familia.
Lo he oído parte, sí.
Pero espectacular, hemos metido Carlos, 40 y 50 mil personas, ¿eh?
Carlos también, además en el hotel donde está hemos estado también allí de vacaciones en algún tiempo.
Está fantástico. Bueno, sí. Carlos, me está diciendo Mónica que tienes hasta una nieta o un nieto.
Una nieta que tiene... Bueno, tengo dos nietas, una de 5 meses y otra de 5 años.
Fíjate, ¿y ya la de 5 años que te llama? ¿Abuelo o...?
abuelo.
Abuelo. Qué maravilla, ¿eh?
La otra todavía no me llama.
ya te llamará.
Me llamará, sí.
Oye, ¿y te gusta el programa que hacemos?
Me encanta, de verdad. Yo soy un adicto a la copia, además. Te cojo... Bueno, empiezo antes, pero bueno, fundamental. Me acuesto con el programa deportivo y, bueno, luego ya duermo un rato, vuelvo a dar otra vez cuando me despierto y ya entro contigo, que la dejo fija, digamos.
Qué bien.
Y o sea, después continúo con Carlos Herrera.
Qué bien. O sea, que te has familiarizado con la tecla Sleep
y lo
vas renovando, ¿no?, poco a poco.
Exacto, sí.
Qué bien, Carlos. Pues te vamos a mandar un diploma, ¿vale?
Me alegro, me encanta.
Te lo vamos a preparar y te lo vamos a enviar para que tengas en casa un diploma de ponedor de calles, el oficial. Y luego, si tú nos mandas una foto, nosotros te meteremos en el collage que vamos a hacer para ponerlo en la entrada de la cadena COPE al lado de la foto de Carlos Herrera.
Por supuesto.
Vale.
Pues muchas gracias y saludos a Mónica, que es muy atenta.
Pues sí, la verdad que está muy atenta porque está pendiente de que no me vaya yo de tiempo.
De acuerdo. Pues
Carlos,
encantado,
un abrazo, ¿eh? Y que tu hijo le vaya muy bien los negocios en Canarias.
Espero que sí.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Son las 4:37 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. José Antonio Manosalvas nos da las gracias en nuestra cuenta de Twitter porque le hemos puesto la canción de Eloís y le ha ido muy bien. Y también a Hampa el Hampa, un abrazo a la una, a las dos y a las tres. Que es cuando se levantan ellos. Qué grandes. En la cadena COPE. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. Y como estamos poniendo las calles, pues quiero saludar a José Luis Ainos, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Es momento de ponernos en forma, como cada lunes, con Carlos Banaclocha. Es nuestro compañero de deportes de la cadena COPE y además es entrenador personal del programa y viene con más deberes para esta semana. Aunque me comenta que tras unos días trabajando en intensidad, hoy vamos a bajar un poco el ritmo. Banaclocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Sí, bueno, la semana pasada pusimos el listón demasiado alto con 5 sesiones para los corredores, otras tantas creo que para la gente de bicicleta y 4 sesiones para nuestros nadadores. Así que esta semana bajamos un poquito el pistón y vamos a bajar a 3 sesiones. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como hemos dicho varias veces, tiene que ir asimilando los entrenamientos, tiene que ver cómo recupera de una sesión a otra cuando no dejamos un día de descanso, tiene que ver un poquito también si nuestros ponedores de calles han sufrido algún tipo de agujetas, algún calambre, si se han sentido de ir haciendo algún entrenamiento de más. Así que esta semana sesiones muy suaves baja mucho la temperatura, también como la semana pasada, así que bien abrigados, salimos a la calle, quien no quiera la calle también puede hacerlo en la cinta del gimnasio, mejor de día que de noche como siempre, para evitar también heladas, y como digo, tres sesiones de correr, una que la hacemos al principio de semana, entre el lunes y el miércoles, de unos 45 minutitos, ya cada uno podrá correr 45 minutos a su ritmo, sin problemas, sin tener que pararse, con música, quien quiera hacerlo en grupo mucho mejor, porque al final hará el entrenamiento más ameno. Una segunda sesión que haremos más orientada hacia jueves y viernes, siempre que dejemos algún día de descanso entre la primera, la segunda y la tercera, es decir, no las hagamos seguidas, ni siquiera dos seguidas también, la del jueves y el viernes, le vamos a aumentar 10 minutos, sin llegar a la hora, 50-55 minutos sería fantástico, sin llegar a la hora, pero metiéndole algún tipo de cuesta, es decir, quien entrene en un bosque, perfecto, porque seguramente tendrá algún tipo de cuesta, quien lo haga en un circuito urbano, que intente buscar también calles que estén un poquito peraltadas, sobre todo pues para acostumbrar al cuerpo también a ir llano y de repente subir y de repente bajar, es decir, sería divertido eso para no hacerlo siempre en un circuito igual en el que uno ya se conozca perfectamente cómo va cuando no tiene que hacer alteraciones tipo subidas o tipo bajadas. Y esta es para nota, la del fin de semana, bien descansados, eso sí, una sesión aproximadamente de una hora. El que supere la hora, mejor, pero no hay que obsesionarse con reloj, simplemente salir a correr, a disfrutar, en principio no va a hacer mal tiempo en toda España, vuelve el sol, así que una hora suave también, y si uno quiere inventar y algún amigo le sugiere un circuito o una aventura nueva por donde correr, pues muchísimo mejor, así que se trata al final de ir conociendo sitios nuevos, que uno se los vaya agenciando para luego tener su programa de entrenamiento y diferentes circuitos para no siempre repetir el mismo, porque uno puede caer en la monotonía y la monotonía lleva al aburrimiento y el aburrimiento a la falta de intensidad. Eso en cuanto a los runners. Ciclismo, tres sesiones también, no más. Una sesión también a principio de semana, otra segunda jueves viernes y la otra para el fin de semana. Si puede ser en compañía, mejor. Pero dos sesiones suaves de una hora cada una, no más. Una hora también por el circuito que practiquemos, porque la tercera sesión del fin de semana, esto sí que es para nota, tendremos que cargar la mochila, alguna bebida hidratante, evidentemente, energética, también alguna chocolatina de estas también que nos procuran el azúcar que necesitamos, sobre todo también a la mitad de la marcha, y si podemos hacer ya unas entre 2 y 3 horas sería perfecto. Esto es mejor siempre hacerlo en grupo, porque igual dices, es que salir 3 horas solo en bicicleta no lo he hecho nunca, se me puede hacer larguísimo. Si conocemos a gente también que practique bicicleta y podemos salir en grupos, en marchetas, mucho mejor, porque al final se va a hacer más entretenido el tema, y hacer entre 2 y 3 horas, pues entonces ya nos darán nuestros ponedores de calles, los que practican sobre todo bicicleta, que ya tienen un nivel que no es tan amateur, es amateur, pero ya salir 3 horas con la bicicleta no lo hace cualquiera, si se pueden practicar mucho mejor. Y para los nadadores, los que siguen ceñidos ahí a la natación en su piscina, también tres sesiones esta semana, una primera de 40-45 minutos, la distancia que hagamos, el ritmo que sea, incluso la disciplina que sea, crawl, espalda, braza, mariposa, la que sea, mariposa también para los más atrevidos, una segunda sesión de jueves a viernes también, en la que utilicemos también algún tipo de tabla para apoyar sobre todo los brazos y practicar sobre todo el tren inferior, las piernas, y en la tercera sesión también se pueden utilizar aletas, pero en esta sesión si podemos pasar la hora, mucho mejor. Esto no lo habíamos hecho nunca también para nuestros nadadores. Es decir, si podemos sobrepasar la hora de reloj utilizando, por ejemplo, ejercicios sin aletas, otros con aletas, claro, unos con tablas, otros sin tablas, pero da igual el número de largos que hagamos en la piscina, pero sobre todo es para que noten ya la intensidad. La que se nada con aletas, claro, sin aletas, y noten un poquito nuestros nadadores la diferencia.
Está muy bien que lo hagamos así, Vanaclocha, para que la gente se vaya familiarizando con el temita. Mira, además, los oyentes ya sabes que nos siguen mandando mensajes. Son muchos los que comentan cómo se han sentido estos días en los que hemos aumentado la intensidad del deporte. Por ejemplo, Isabel, que está en Zaragoza, sigue nuestro plan de bici y asegura que lo que peor lleva son las agujetas. Y Miquel, que es en runner, que está en Irún, se lamenta porque no ha logrado completar el entrenamiento. Dice que notaba una ligera flojera en las piernas y que prefirió parar. Así que ellos quieren saber si esto es normal.
muy normal, Miquel, sobre todo porque nunca habíamos puesto un ejercicio tan exigente como hacer 5 sesiones a la semana. Si es flojera es porque su cuerpo todavía no ha asimilado el entrenamiento o porque no se ha recuperado del ejercicio del día anterior. Bien hecho, Miquel, en haber parado. Y bueno, la próxima vez que pongamos también ejercicios tan exigentes, una tabla de entrenamientos así tan continua y tan intensa, pues ya veremos, Miquel, a ver si de un día a otro puedes tu cuerpo recupera lo suficiente como para que puedas correr otra vez de manera ligera, sin sentir pesadez, sin sentir molestias o sin sentir cansancio. También te voy a dar una recomendación, Miquel. Esa segunda sesión, la que notabas flojeras, o tercera o cuarta, que todavía no nos la ha especificado, podemos hacerla a ritmo más suave. Es decir, si hemos entrenado fuerte y al día siguiente había otra sesión también programada, se podía hacer mucho más suave, a ritmo más tranquilo, para que el cuerpo, sobre todo, no trabajara con tanta intensidad y los músculos notaran que el ritmo, por ejemplo, de carrera fuera inferior, evidentemente, al de otros días. Y la pregunta de nuestra
Isabel,
compañera
de Zaragoza.
Sí,
seguía el plan de bici, asegura que lo que peor llevaba son las agujetas.
También es normal, evidentemente, al practicar varios días seguidos, Isabel, así que bebidas energéticas, sobre todo también azúcar, es decir, comer un poquito de chocolate no viene mal luego, y sobre todo, pues bueno, las agujetas es que están a la orden del día, es decir, quien no tenga agujetas es muy raro, sobre todo si Isabel ha tenido agujetas, es que ha practicado bastante, es que se ha ceñido a rajatabla al plan de entrenamientos que hemos puesto esta semana, Bea, así que enhorabuena, y no te preocupes, Isabel, que las agujetas aparecen y desaparecen en un santiamén.
Nosotros animamos a que lo intenten, está claro, pero luego, si no se puede, lo mejor
evidentemente
es
sí, y tampoco vamos a forzar,
y cada uno a nuestro
claro,
ritmo.
Uno tiene su umbral, tiene su límite también, y no vamos a forzar tampoco, sobre todo porque llevamos pocos meses y hay muchos que han empezado de cero con nosotros, que han acabado con el sedentarismo sobre todo con nuestro plan de ejercicios.
Y otro ponedor, Banaclocha, nos manda este mensaje. Soy Andrés Planet, dice, y quería preguntarte sobre el desgaste de las rodillas. Estoy tomando colágeno y voy para los 60 tacos. Soy deportista veterana.
Pues mira, muy bien, porque ya hemos dicho aquí que se está poniendo de moda el consumo de colágeno, que se puede encontrar en cualquier farmacia o herbolario, y sobre todo esto es lo que, el tomar este colágeno, para quien no haya oído la edición del plan saludable en la que hablamos de colágeno, el colágeno se toma en forma de píldoras y sobre todo es para evitar el desgaste de los ligamentos. No hace falta una edad, tiene 60 años, 60 años perfecto, pero quien lo quiera tomar a partir de los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, perfecto, porque al final, quien corre, quien hace ejercicios de impacto, como sufre tanto no solo las rodillas, sino también los tobillos, los tendones, todo tipo de músculos, pues al final el colágeno lo que hace es como amortiguar, por así decirlo, o aplacar un poquito ese desgaste de ligamentos que a la larga, con los años, se puede notar, sobre todo la gente que practica en asfalto, que al final es la superficie más dura.
Más dura y además que te puede perjudicar mucho más. Perdona un momento, Banaclocha, porque hay un montón de ponedores que están haciendo preguntas, que están dejando comentarios y sobre todo que están enganchándose a nosotros ahora mismo. Por ejemplo, Palo L. González, también en Eritz, que nos preguntaba por la primera canción que hemos puesto hoy de los Toto Rosana, y quería decirles esto ahora, porque tú para la próxima semana, ¿qué nos vas a contar, Banaclocha?
Pues el miércoles vamos a hacer entrenamientos con balón.
Ah, muy bien.
Pues sobre todo para los corredores y para, exactamente, entrenamientos con balón, qué tipo se pueden hacer, sobre todo para mujeres también que están embarazadas, entre ejercicios para yoga, para pilates, para gimnasio, porque nos lo han recomendado también y hay que hablar de ellos, se están poniendo muy de moda.
Genial, Banaclocha, pues muchísimas gracias, nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Poniendo las Calles nos encanta dedicarle, bueno, pues a un artista o a un estilo una semana. La semana pasada hablábamos de Carlos Cano y escuchábamos todos los días una canción de Carlos Cano. Esta semana va a ser la semana de la canción italiana. Y vamos a comenzar escuchando la primera de las canciones italianas, número uno, de Nico Fidenco, Legata a un granello di sabbia. ¡Disfrútala!
Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai.
La semana de las canciones italianas en Poniendo las Calles, cada día una canción. Esta nos la pedía Paola, que nos está escuchando desde Alicante, y decía: Pulpo, no puede faltar una canción de Nico Fidenco. Pues con este artista comenzamos a escuchar todos los días una canción italiana. Y si nos vamos a repasar los mensajes que nos llegan, pues fíjate, Beatriz Calderón, Francisco Javier Gago Cienfuegos nos dice: buenas noches, Pulpo, te estoy abrazando desde Las Palmas de Gran Canaria, estoy poniendo las calles con el taxi, que te escuché desde hace tiempo y tuve la oportunidad de hablar contigo y con Carlos Herrera y me ha venido mucho trabajo en el taxi. Gracias por estar aquí con nosotros, un abrazo fuerte. Mira qué detalle.
Y mira, nuestro amigo Venancio Fernández también dice: os mando un saludo desde Malabo, Guinea Ecuatorial. Felicidades por el programa. Os voy a mandar la foto para que la pongáis en la COPE. Él tiene ya nuestro diploma. Cuando queráis llamarme otra vez por mí, encantado. Sabéis que suelo traer ropa y material escolar para los niños de Malabo y si podéis hacerme un poco de publicidad, pues que le viene fenomenal. Así que, por supuesto que sí, que puede conseguir muchas más cosas para los niños.
Estupendo, fantásticas noticias. Por supuesto que sí, estamos además deseando recibir de vuelta las fotos de nuestros ponedores mostrando el diploma para colgarlas en el gran collage que vamos a hacer, que vamos a preparar en la redacción de la cadena COPE en los estudios centrales de Madrid. Y Alberto Rodríguez nos escribe y nos dice: gran programa, Pulpo, desde Asturias. Alberto, muchísimas gracias.
Y Eduardo Ordóñez: Pulpo, bendiciones, te felicito por tu programa, todos los días te escucho aquí desde Honduras, saludos.
Y ahora continuamos en Poniendo las Calles porque nos gusta estar informados, aunque pasamos bastante del rollo político de todos los días. Nosotros nos vamos a centrar en los temas sociales, los que llegan de verdad y a los que además nos afectan. Y Beatriz Calderón los recopila y te los cuenta. Bea, cuéntanos.
Pues mira, hoy la cita obligada, Pulpo, está en Barcelona, donde se celebra ese Congreso Mundial de Móviles, un evento que va a dejar en la ciudad condal más de 460 millones de euros. Un año más, y ya son tres, la asistencia del creador de Facebook, de Mark Zuckerberg, junto a los nuevos modelos que presentan LG y Samsung, pues van a ser suficientes alicientes para convertir este evento en uno de los más destacados desde el punto de vista tecnológico. Lamentablemente, la huelga de metro convocada por los trabajadores para hoy y para el miércoles en Barcelona va a robar un poco el protagonismo a este congreso y lo va a complicar también, al menos en materia de transporte. En hora punta, los servicios mínimos van a trabajar al 50%, mientras que lo harán al 30% el resto de la jornada. La alcaldesa Ada Colau critica a los sindicatos por mantener un paro que, según dice, había sido evitable.
Evidentemente me parece desproporcionado, eso sí que lo puedo decir, ¿no? Me parece que no es proporcional en un contexto donde todos hemos hecho el máximo esfuerzo y hemos hecho propuestas de mejora, y que igualmente se convoque una huelga y que los trabajadores se levanten de la mesa. No nos parece proporcionado, la verdad es que hemos hecho el máximo de esfuerzos.
Es que las cosas ya como alcaldesa, como activista, se ven de forma diferente.
Te voy a decir ahora mismo, Bea, es que ya gobernar es lo mismo, ¿eh?, que estar en la oposición o
ya
estar...
Ya cuando se te sientan los sindicatos pelear con ellos y discutir con ellos, ya no te parece.
Exactamente. Gobernarlo
tan cariñosos.
Fácil.
Bueno, ya sabes, Pulpo, que dada la saturación intentamos no hablar de política ni de políticos, pero a veces pues es inevitable. Como si Mariano Rajoy no tuviera ya bastante después de haber perdido en favor de Pedro Sánchez esa oportunidad de formar gobierno, después de que las encuestas digan que el 74% de los españoles cree que no debería ser el candidato del PP, después de los casos de corrupción que salpican a su partido, pues hoy es su ciudad, Pontevedra, la que le va a dar la espalda. El ayuntamiento va a declarar esta mañana al todavía presidente en funciones persona non grata. La moción va a salir adelante con los votos de los socialistas gallegos, de Marea Pontevedra y del BNG. ¿El motivo? Pues afirman que Rajoy ha traicionado al pueblo de Pontevedra renovando la prórroga a la empresa ENCE sobre la gestión de la ría durante 60 años más, consolidando así, dicen, una aberración urbanística y ambiental. Bueno, yo no conozco del todo el tema, pero hombre, para nombrarle persona no.
Y además es su propia tierra, ¿no?
Sí, él es de Pontevedra. Bueno, en Roma hoy da comienzo un congreso internacional sobre la pena de muerte. El Papa ha apoyado públicamente este encuentro y ha pedido a los políticos un gesto valiente.
También el criminal mantiene el inviolable derecho a la vida, don de Dios, que ninguna condena sea cumplida en este año santo de la misericordia.
Que ninguna condena venga eseguida en este año santo de la misericordia.
Ahí queda ese alegato contra la pena de muerte. Y en Madrid, el cambio del callejero sigue dando que hablar. Hoy, en vez de hablar de nombres que van a desaparecer por su supuesta vinculación con el franquismo, lo que hacemos es de uno nuevo, de uno que se va a incorporar al callejero. Hablamos de que el ayuntamiento de la capital recientemente ha aprobado que el grafitero Muelle tenga una calle.
¡Qué bueno!
Yo recuerdo un poco la historia de Juan Carlos Argüello, madrileño al que se considera impulsor del movimiento grafitero en España. Muelle fallecía en el año 95 a los 29 años por un cáncer de hígado. Su calle va a estar en el distrito de La Latina. Se le va a otorgar en un plazo máximo de 6 meses, en eso ha quedado el ayuntamiento, y pues este año habría cumplido 50 años.
Bueno, Muelle fue un anarquista que se propuso estar presente en todas las estaciones de metro, pintando con una firma característica. A veces era en spray, otras veces era con una cera muy grande, muy ancha, y tenía una firma característica. Yo lo recuerdo, vamos, de ir al colegio, de ir a hacer bub, a hacer cou, lo recuerdo que estaba en todas las estaciones de metro y que luego se expandió por las carreteras limítrofes de Madrid, o sea, ya pintaba por las calles, y tenía una, a ver si me sale, Muelle. Y es que era una firma muy curiosa.
Bueno,
y,
pues,
y se le reconoció.
Pues al leer la noticia no me acordaba, pero es verdad, la tengo ahora mismo en la memoria. La última firma que queda de él, que no ha desaparecido, porque claro, él había hecho pintadas en edificios días, que han desaparecido, claro. En líneas de metro que se han reformado. Bueno, pues la única que queda de él es en calle Montera. El edificio es municipal, está, y es verdad. Y es verdad, está en la esquina.
Pues hay que repasar, por ejemplo, en los libros de los chicos estos que han sacado de Yo estudié EGB, tiene que estar ahí. Tengo que repasarlo precisamente.
Pues vamos a hablar de los años 80.
Esta semana, claro, esta semana van a venir por aquí los chicos de Yo estudié EGB y se lo vamos a preguntar, ¿eh? A
Muy
ver
bien.
Si estaba presente. Sí.
Bueno, ya te he comentado muchas veces que el mundo de la tecnología, dentro de que, bueno, por la edad y por el trabajo, pues algo conozco, pero sigue siendo en muchos aspectos un misterio para mí. Especialmente desconcertada me tiene a mí el mundo de las aplicaciones, que ya hay aplicaciones para todo. Mira, la última que he conocido es Amego. Sirve ni más ni menos que para alquilar amigos. Es que ya hay aplicaciones para todo. Ya estaba lo de echarte novio, pero ya lo de alquilar un amigo. Bueno, la aplicación te la puedes descargar de forma gratuita y ahí puedes buscar a tu amigo ideal teniendo en cuenta su perfil. Es decir, rastreas un poco y si le gusta el cine o qué tipo de música, o ahí no fallas, claro, eso no te equivocas. Es un amigo a la carta. Una vez que conectas con él, ahí ya sí que tienes que abonar el precio que cobra esa persona por quedar con ella. Por irse a tomar un café contigo.
Pero entonces no es tu amigo, ¿se te cobra por quedar con él?
No, es el primer día. Cosas a favor, que no va a llegar tarde. Como es su trabajo y le estás pagando, pues no te va a dejar tirado. Eso es cosas a favor. La verdad es que dicen que es muy útil para gente que cambia de ciudad y llega a un sitio en el que no tiene ninguna amistad y entonces, bueno, pues empieza así a hacerse un círculo de amigos. O simplemente para personas pues que quieren conocer gente nueva porque ya hay caras que las tienen muy vistas. Muchos lo consideran una buena idea, yo lo veo un tanto deprimente pagar para que alguien se tome un café contigo, pero ahí te digo que uno nunca sabe lo que va a necesitar.
Y claro, y efectivamente, a ver qué personas realmente necesitan el servicio, claro.
Pues sí, yo me callo por si acaso algún día soy usuaria de Amego. Y cerramos el repaso con Adele.
Qué canción más bonita. Buah, cómo canta esta chica.
Everybody loves the things you do, from the way you talk.
Me encanta escucharla, la verdad. La cantante británica ha estado en boca de todos, por eso ponemos hoy su canción durante toda la semana. Desafinó, esta voz desafinó durante la gala de los Grammy. La artista, siempre impecable en sus directos, se disculpaba asegurando que el fallo se había debido a un problema con el micrófono. De cualquier forma, Adele ha confesado que se pasó todo el día siguiente llorando.
Sí, estuvo hecha polvo, incluso sus fans, sus seguidores, le decían, no te preocupes, que te perdonamos. Entonces ella como que se lo tomó a mal, claro.
Que te seguimos queriendo, te creo seguimos que la decía. Queriendo, le decía, sí. Hombre, yo no pensaba que me habíais dejado de querer, pero claro, bueno, gracias por decírmelo.
Y todo fue porque el micrófono que tenía el teclado se cayó y
le sobre bajó, el piano, ¿no?
Se cayó sobre el piano, entonces le bajó un tono o medio tono y eso fue lo que a ella le descabaló la cabeza y claro, la verdad que la actuación, pobrecita, no le quedó nada bien y encima delante de la Academia de la Música, el jurado de los Grammy, toda la gente que de la industria de la música en Los Ángeles.
Tienes que sentirte fatal, pero bueno.
Pues sí, estar esperando todo el año para ese momento y que se caiga un micrófono y que te salga tan mal todo, pero bueno, lo ha demostrado. Ha demostrado que es muy buena.
Y un mal día lo tenemos todos.
Efectivamente. ¿Tú has dormido mucho?
Yo sí.
Perfecto.